la mañana con casi 10 minutos. Estamos partiendo bastante tarde en este AM de información privilegiada que me acompaña después de un periplo internacional con un color fascinante.
Pueden prender las pantallas. ¿Ah?
Exactamente. A pesar de este día oscuro en Santiago, probablemente en la zona centro y sur del país, veo aquí una persona que me encandila con su brillantez y su color radiante. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo?
Bien, pues bien, te echamos de menos, ¿eh?
Yo también mucho.
¿Estás segura?
Quería volver.
Fantástico.
No, lo estaba pasando fantástico, pero algo me faltaba.
¿Sí?
Sí.
¿Puedes
tener
hecho unos despachos desde de donde estabas?
Sí, me podrían haber llamado, yo habría encantado y hablado con usted. Sí.
Mira.
Sí.
¿Estuvo bien entonces?
Sí, lo pasé muy bien, la verdad. Estuvo muy bueno. Yo soy una gran fanática del mar. Y me
la sirena Ríos.
Sí,
a pesar de tu bello Ríos, ¿te gusta más el mar?
Me fascina el mar y me fascina nadar en el mar y lo hice en cantidades, así que estoy muy contenta.
Qué bueno. Uh-huh. Bienvenida entonces, vienes fortificada.
Energizada,
sí. Te diría. Ahora, yo. No, te tengo una muy buena noticia.
A ver.
Tampoco es tan dramático.
A ver.
Pero vas a tener que pagar el viaje, las tarjetas de crédito, las cosas, y el dólar está.
Es que estaba todo incluido, está, así que no importa.
Ya, pero bueno, si estaba todo pagado antes,
la hice de oro.
La hiciste bien. Pero para los que vamos a viajar.
Al que le va a tocar duro a ti.
Parece. Pero fíjate que estoy con información confusa.
A ver.
Porque tengo dos indicadores a los que yo miro con mucha credibilidad todos los días. Y uno me indica que el dólar está en 7.99, que es el que le tiendo a creer más que el otro.
¿Y el otro está en 802?
En 803, me dice el otro.
Ah, yo tengo uno en 802. Sube
raro,
un 0.7 en este momento el dólar.
Qué raro.
Según mi terminal, diría yo.
Qué raro. 802 me lo acaba de ajustar, efectivamente, sí. El mismo que estamos mirando. Pero el otro, no voy a decir la fuente para que no los desprestigiemos, cae a 7.98, imagínate. Pero
bueno,
vamos a ver qué
es
lo que...
Son 4 pesos, no deja de ser.
Pareciera estar más en línea el de 7.98. Pero sí. Bueno, está un día mixto. Uh-huh. Los mercados no están muy atractivos hoy. En Europa la zona está prácticamente mixta, pero más cargadito al rojo. Y los futuros en Estados Unidos están en rojo en un día en que las materias primas caen, con excepción del petróleo, que sigue estando en todo caso en niveles bajos, ¿eh? Está bajo los $80 hace rato, el WTI en $72, el Brent en $76, pero la mala cosa, hace días que lo venimos conversando en el programa, se empieza a consolidar esta baja del cobre, está en $3.6 la libra, está cayendo 1.65, que es una baja bastante importante, y sabemos que cuando esto se produce, la mayoría de las veces, no es una ecuación perfecta, pero la mayoría de las veces cuando el cobre baja, el dólar sube en el mercado interno, y viceversa.
Vamos a estar conversando de la situación china más adelante en el programa, donde probablemente están las claves respecto a esta caída en el cobre, producto de este estancamiento, se podría decir, de la economía china, que no logra despegar, pese a que ya está prácticamente completamente abierta su economía. Así que, bueno, dependemos del gigante asiático, sobre todo en este tema, y la cosa por el momento no se ve tan fantástica.
Así es, pues. No está tan fantástica, nos está golpeando un poquito, y el escenario de incertidumbre que lo estamos viviendo ya hace bastante rato, como que es el escenario,
es como lo normal.
El nuevo normal.
Sí.
¿Cómo se hace para vivir con eso? Nosotros en Chile hemos empezado a intentar aprender a vivir de esa manera. Creo que nuestros vecinos argentinos son unos maestros que viven en una crisis permanente y viven... A lo mejor le va a resultar violento a alguien, porque en Argentina evidentemente la pobreza ha cundido y todas estas tonteras se terminan pagando. Pero hay un porcentaje importante de la población argentina que también surfean bien estas crisis, saben cómo manejarse bien con las monedas, saben dónde meter sus platas cuando tienen plata.
Generalmente no en Argentina.
Y lo manejan bien. Y uno se da cuenta, fíjate que se da cuenta más sobre todo cuando uno viaja. Se da cuenta la cantidad de argentinos que andan afuera, impresionante.
Sí, viajan mucho y gastan mucho también en su país, pero eso también tiene relación con que la plata vale poco. Por lo tanto, entre ahorrarla, que tú nunca sabes lo que va a pasar, y gastártela, muchas veces la balanza se inclina hacia lo segundo, porque además la plata cada vez vale menos, por lo tanto los argentinos tienen un incentivo a gastarse la plata cuando la tienen, y por eso vemos que salen, que viajan mucho, que están todos los restaurantes llenos, que compran apenas pueden, porque además los créditos son altísimos, por lo tanto tampoco pueden endeudarse a largo plazo. Es toda una realidad que al final, claro, dice, oye, no están tan mal los argentinos, uno va a Argentina y están todos los restaurantes llenos, pero claro, porque no tienen otras alternativas.
Ahora, hay un tema cultural también de los argentinos, que les gusta la confitería, que llaman, que es el café, y que está lleno todo el día, efectivamente. Los argentinos viven mucho más en la calle que lo que somos nosotros. En ese sentido se parecen mucho más a los españoles. Pero es evidente que eso también les pasa también a las empresas. Como hay un problema para tú retirar tus utilidades, remesarlas, traerlas a los países de origen, ¿qué hacen las empresas? Vuelven a invertir sobre lo mismo. Y crecen en un mercado interno que igual es medianamente poderoso por lo que tú planteabas. La industria argentina sigue siendo una industria fuerte, a veces anquilosada, con tecnología lejos de lo último, pero en Argentina siguen fabricando televisores, siguen fabricando autos, siguen fabricando maquinaria agrícola, maquinaria de la construcción y una serie de cosas que es una tecnología, insisto, antigua, que no es eficiente, pero que tiene esa contraprestación que a mí no me gusta de protección, en que termina finalmente la población pagando más por productos de peor calidad a costa de tener una industria fuerte, interna. Cosa que se parece un poco a Brasil también, pero Brasil no sé por qué siempre lo ha manejado mejor. Quizá tiene que ver también el tamaño de Brasil, no sé si... Pero es una industria mucho más moderna que la Argentina.
Oye, donde hay harta angustia también es en Estados Unidos, por eso puse esta canción, que es muy bonita, muy buena, pero que habla de la angustia.
Bonnie Tyler.
Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, es la otra conocida. Que yo encuentro que es como el Rod Stewart de las mujeres. ¿No escuchás que tiene como un tono de voz parecido?
Se parece.
Es como la onda, ama el look, con los pelos parados, bien rubia. A mí como...
No, el eclipse total de...
Es buena esa canción.
Me recuerda a otro tipo de cosas de mi juventud, pero bueno.
¿En cuáles? ¿No las podemos contar?
No las puedo decir en radio, ¿no? Pero mis compañeros de colegio se van a acordar.
A mí me encantaba esa canción. Yo tengo una amiga que trabajó en este programa también, que la cantábamos, pero a todo pulmón. Nos gustaba mucho.
Es para cantarla fuerte.
Es para hacer catarsis. Sí. Es como uno así como te quieres que como liberar. Canta esa canción. Ya, bueno, en Estados Unidos hay bastante angustia por esta discusión respecto al techo de la deuda, que ya venimos comentando hace tiempo.
Ayer hablamos harto de eso.
Sí, se supone que al uno hay distintos escenarios, pero Janet Yellen dice que la plata alcanzaría hasta el primero de junio. Hay algunos más optimistas que dicen que hasta el 15, y hay bancos importantes como JP Morgan que hablan del 7. Pero bueno,
pero son, oye, 15 días. Día más, día menos. Día, el más optimista son 2 semanas.
Exactamente.
Pero alcanza la plata, impresionante.
Pero imagínate, no van a poder pagar los bonos, no van a poder pagar la deuda, no van a pagar los sueldos.
No sería primera vez que se paraliza el Estado en Estados Unidos.
Sí, pero nunca nos ha llegado a acuerdo. Sí. Nunca nos ha llegado a acuerdo. Con Obama hubo un momento bien complejo que, de hecho, hubo un par de días que no se pudo pagar y tuvieron que hacer todo un plan, pero nunca ha sido tan hasta este punto como lo estamos viendo ahora. Ayer se reunió, tuvieron una reunión telefónica Joe Biden con el líder de la oposición, Kevin McCarthy, del Senado de Estados Unidos, para tratar de llegar a un acuerdo. No se llegó al acuerdo esperado, pero sí, de alguna manera se moderaron los discursos. Ambas partes aseguran que se va a llegar a un acuerdo pronto. No está muy claro en qué término, pero sí la señal al mercado fue: vamos a llegar a un acuerdo. No se sabe cuándo, se habla de hoy, se habla de mañana. Hay algunos más pesimistas que dicen que no sería esta semana, pero no les queda mucho margen. Y esto tiene muy tembloroso a los mercados en Estados Unidos y sobre todo el mundo, porque un colapso de Estados Unidos, lamentablemente, es un colapso mundial.
Pero un colapso que se parece un poquito a la cachetada de payaso, porque sabemos que va a haber arreglo. Usted no puede no tener arreglo. Y me pasa que se parece también a veces a esas peleas que hay o discusiones y negociaciones entre un sindicato y una empresa, en que el sindicato, por un tema casi moral de sus asociados, tiene que votar la huelga a favor más allá que la huelga después no se lleve a cabo, pero tiene que producirse el hecho de votar la huelga, que la votó el 95% de los trabajadores, y que en esas 48 horas finales que hay para buscar los mejores oficios, o los 5 días posteriores, antes que se active definitivamente la huelga, hay acuerdo. A mí me huele que hay harto de eso también, de mucha negociación, de mucha política.
En que
una parte de la mesa se siente obligado a no dar el sí hasta que se produzca, y una vez que se produce, bueno, ya, llegar a acuerdo. Por eso digo que tiene algo de cachita de payaso, media maqueteada.
No, claro, y es una situación que hemos visto en otras ocasiones, lo conversábamos la otra vez, desde el año 60... Se ha subido 78 veces el techo de la deuda. O sea, finalmente es una política sistémica donde finalmente Estados Unidos gasta más de lo que produce. Sí, ese es el punto.
Al final no es tan parecido, distinto a Argentina, dices tú.
No, bueno, porque tiene otro rango y más, sí, es distinto, pero sí, pero
tiene más capacidad de respuesta, pues.
Es el país más endeudado, no sé si el más, pero uno de los países más endeudados del mundo.
Seguro.
Está entre los top 5. Y bueno, tiene otros mecanismos y da otras garantías y otra estabilidad, etcétera. Pero efectivamente acá hay un problema de desorden fiscal que atraviesa a todos los signos políticos. Hoy son los republicanos los que le piden mayor austeridad al
presidente Biden. En la vuelta.
Pero recordemos a Donald Trump hace no mucho la cantidad de beneficios y plata en efectivo que entregó a los norteamericanos durante la pandemia. Por lo tanto, todos han ido subiendo el gasto. Estados Unidos se ha involucrado en los últimos años en 2 guerras, Irak y Afganistán, que son muy caras. Por lo tanto, obviamente eso tiene un efecto finalmente en la economía y en los rangos que tú te das.
Bueno, de eso y otras cosas vamos a hablar con nuestro primer invitado, pero antes de presentarlo vamos a saludar a quienes hacen posible que este programa llegue durante 14 años a sus hogares. Oye, 15 años.
¿Vamos a hacer fiesta 15?
Deberíamos hacer, pues.
Deberíamos hacer fiesta 15, sí, encuentro bueno. Yo. ¿Sí?
¿Nos presentas a tu chambelán?
Sí, eso me presento feliz y lo conozco. Voy a llegar con la rosa en la mano.
Eso. Bueno, José, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquina, comprarte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y en Cenegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras, para que no te pase lo que les pase a otros que se confunden y se empiezan a endeudar. Digitalice las compras en su empresa con Cenegocia.
¿Te mueres lo que te costará?
A ver.
La Ducati Multistrada V4S, la multipropósito más galardonada, la de mayor performance y seguridad en su segmento, con control crucero adaptativo y testigo de punto ciego, muy importante cuando uno maneja, sobre todo cuando se mueve, está con un bono de 2.750.000 pesos. La Multistrada te espera en Las Condes 11.412.
Oye, las promociones de Ducati son increíbles, ¿eh?
Maravillosas. Es que no tiene Ducati
porque
no quiero.
Yo estoy
que
me pongo a andar en moto.
Deberías, pues.
¿Cómo me vería igual?
Con esa melena al viento.
Siempre he pensado en sacarme el casco y hacer como chuchu. Igual, ¿o no?
Maravilloso.
Sí. Ya, hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Importante tener una cuenta en dólares hoy en día, con todos los vaivenes que hay. Además, uno empieza a pagar para los viajes o pagar cuenta. O
todos tenemos los conductores que
programa. Sí, es muy importante y muy recomendable tenerla. Facilita mucho la vida.
Incluso para pagar la tarjeta de crédito.
Para todo. Hoy en día, la verdad, que la presencia del dólar es cada vez más fuerte en nuestro país. Por lo tanto, es muy importante estar a caballo en ese tema. Lo puedes contratar 100% online en santander.cl.
Tumi es la marca internacional líder en estilo de vida y negocios. Si ustedes han visto llegar a la José hoy día, no solo venía con su mochila Tumi, sino que venía con... ¿Cómo le podemos llamar al...?
Es como una cartera, una carterita bien, chica, pero como especial para viaje.
Exactamente. Tumi también, sí. Preciosa.
Qué linda.
Yo también ando con mi mochila Tumi. Todo el mundo en mi oficina me dice, pero qué maravilla. Es que,
sí, pues igual
qué
uno tira
maravilla,
pinta.
Regálamela.
No, así
me
no.
Me encantaría, le digo yo, pero ya está con mi nombre, ¿cómo te la voy a regalar?
Está personalizada. Porque tiene eso Tumi, sí, te pues, las personaliza.
No te la puedo regalar, por le digo. Yo encantado te la regalaría, pero no puedo. Pero entra Tumi Chile y vas a poder ver todas las maravillas que hay. Son productos sostenibles, cuentan con materiales exclusivos para dar soluciones de viaje. De Tumi Difference. Esa es la diferencia. Tumi, visítalos en tumichile.cl.
Voy a subir unas fotos de los regalitos ahí para que los conozcan, porque la verdad que son muy, muy bonitos. Oye, y Mercado G es un broker que tiene más de 10 años de experiencia con oficina acá muy cerca de la radio, en Manquehue, en el metro Manquehue. Lo interesante de Mercado G es que te permite transar todo tipo de activos con un solo clic desde tu teléfono. Es una aplicación fácil, amigable, donde además sus ejecutivos permanentemente te asesoran y te ayudan. Ingresa a mercadog.com y resolverán todas tus dudas.
Y con Book, software integral de gestión de personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar ese match perfecto entre talento y tu empresa. Conoce más sobre el mundo de atracción en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. ¡Mua! Y ya estamos para conversar con Jorge Saad, que como lo prometimos hace un tiempo, le íbamos a tener una cortina. ¿Qué te parece la cortina que te tenemos, Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica?
¿Qué
te parece?
Jorge, qué honor, ¿no?
Sí, pero qué gusto, qué honor que me tengan una alfombra en su programa. Prometía desde el año pasado por...
Y cumplimos. Y cumplimos.
Tú sabes que son pocos los invitados que tienen su propia cortina. Te diría que no llegan a tres. Tú eres el tercero.
Así es.
Son muchos los llamados, pocos los escogidos.
Exactamente.
Muchas gracias.
No, espero que te haya parecido simpático y te la vamos a siempre a poner cada vez que hablemos que lo hacemos durante varias veces en el año, porque además es una conversación interesante, una conversación muy entretenida. Oye, Jorge, bueno, hablemos un poquito, partamos obviamente hablando de cosas de afuera y que hace poquitos días, por ejemplo, terminó la reunión del G7. ¿Qué conclusiones podemos sacar para el mundo de esta reunión que no siempre o que siempre tiene algunos visos polémicos?
A ver, el G7, el llamado Grupo de los Siete, que Juan Pablo en el pasado incluía también a Rusia, por eso se le conocía como el G8, y después de la invasión a Crimea, deciden retirarlo, y son las grandes potencias, no está China, pero está Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, por mencionar algunos.
¿Por qué no está China? Italia. ¿Por qué no está China? ¿También por un tema geopolítico?
Sí, porque el inicio de este grupo tiene un sentido también estratégico, geopolítico, de países que comparten valores, que están alineados, que tienen una colaboración histórica. Pero se había incluido también a Rusia por su poder político, más que por su poder económico. Y China, no nos olvidemos, Juan Pablo, que a pesar de su potencia económica, sigue considerada como una economía emergente. Por ejemplo, su PIB per cápita no alcanza la mitad del PIB per cápita de Estados Unidos. Entonces, a pesar de ser una gran potencia, desde el punto de vista de desarrollo, sigue siendo considerado como una economía emergente y no como una economía desarrollada. ¿Qué ocurrió en este G7? Yo diría, primero, el triunfo político-diplomático de Zelensky, en términos de reafirmar el apoyo de estos países, apoyo militar y apoyo a la causa de Ucrania. Pero luego viene una parte especialmente impulsada por Macron de Francia, que es de los pocos líderes que está pensando a nivel global. Hoy día los líderes están muy enfocados en sus temas internos, que quiere plantear una reformar la arquitectura de las finanzas internacionales. Pero, sin lugar a dudas, el tema fue nuevamente un comunicado que llama a China a competir de manera leal en el comercio, e incluso se refiere a la situación de Taiwán. Y como Taiwán es una línea roja para China, inmediatamente China salió reaccionando, criticando que el G7 tiene una lógica de guerra fría, que no colabora a la estabilidad mundial, y por lo tanto, esta es una nueva expresión de esta rivalidad, digamos, de las potencias con China, donde la llamaron a resolver pacíficamente el tema Taiwán y a tratar de mediar en el tema de Rusia.
Jorge, eso en materia política, pero también el G7 fue un paso más allá en términos comerciales, donde le hace un llamado a independizarse y a diversificarse con Rusia, de todo tipo de elementos. El llamado del G7 es justamente a no depender tanto de China. Cuestión que China además comprando, ponte tú, microchips a una empresa norteamericana que es súper importante en esa área.
Sí, hay una parte, como bien mencionas tú, Josefina, económica. Yo diría que hay tres líneas. La que yo mencioné de un plan que quiere presentar Francia para reformar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea, la arquitectura de cooperación financiera a nivel internacional. La segunda, que tú bien mencionas, en la línea de comercio, es cómo reducir la dependencia con China y también cómo monitorear que China compita de manera leal en el comercio internacional. ¿A qué nos referimos con esto? Todo el tema de los subsidios, de propiedad intelectual, de lo que algunos llaman de la transferencia tecnológica forzada que obligaría a las empresas.
Jorge.
En términos de las cadenas de suministro.
Ya.
Habíamos perdido un segundo, pero dale, te recuperamos. Te recuperamos.
Sí, está ahora está ahí, muy bien.
Estaba hablando del tema de comercio, sí. Y la última línea de las cadenas de suministro, que está relacionado a lo que tú dices, Josefina, de cómo diversificarla, porque China se convirtió, especialmente estos últimos 20 años, en la gran fábrica mundial. Y con el COVID vimos cómo generó una disrupción en todas las cadenas de producción que tenían una parte importante que pasaba por China. El tema de los chips o de los semiconductores, el tema de los recursos naturales, claramente son manifestaciones también de un orden internacional que está más confrontado.
No, te perdí. Ay. ¿Jorge?
Sigue nomás, es que tienes...
¿Me perdieron nuevamente?
Sí, es que cada ciertos segundos, sí, parece que se te corta, pero dale. No, ya estás, Jorge, dale.
Yo aquí, por lo menos.
Dale nomás, dale.
Eso. Entonces, bueno, decía la última parte de las cadenas de suministro. Quizás para resumir por estos cortes del llamado, una cosa fue lo que dice Josefina, diversificación, comercio. La segunda, la arquitectura de las finanzas internacionales, especialmente el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y la última, actuar lealmente en el comercio internacional, que está bien, China tiene algunas prácticas muy criticables, los subsidios, el tema de propiedad intelectual, pero ojo, que las grandes potencias, de acuerdo a reportes internacionales, también han venido aumentando sus prácticas proteccionistas, especialmente detrás de la frontera. El plan o este plan industrial que está liderando Biden también tiene algunos elementos proteccionistas o de dar solo prioridad a la fabricación local. Entonces estamos entrando en una era donde los elementos de proteccionismo y de seguridad nacional van a influir más en los negocios globales que esta gran era de liberalización del comercio que tuvimos desde los 80 hasta, yo diría, el 2008 con la crisis subprime.
Jorge, a raíz de este ambiente que hay de Guerra Fría, que parecía un tema olvidado, pero pareciera que estuviéramos en plenos años 80, acaba de dar una entrevista probablemente histórica, Henry Kissinger, en el Economist, y se refiere que estamos muy próximos, dice que en los próximos 10 años estamos al borde de una tercera guerra mundial y que si no enfrentamos hoy el tema, es un dato que vamos a estar ante eso. Ese escenario tan dramático, ¿lo ves realista con la información que hay hoy sobre la mesa y hacia dónde nos vamos acercando?
Es realista, y este artículo que muchos leímos también plantea vías de solución. ¿Cuál es el problema frente a esta suerte Guerra Fría, que es muy distinta a la que hubo con la Unión Soviética? Es que tanto Estados Unidos como China, como dice Kissinger, tienen poco margen político para el entendimiento, para el acercamiento, por presiones internas y por lo que están viviendo con sus economías. Pero creo, Juan Pablo, que la primera señal es cómo se va a seguir manejando el tema de Taiwán. Porque la guerra en Ucrania ha sido una guerra que desafía principios fundamentales, la soberanía de los países, la integridad territorial, pero no ha tenido aún una escala global. Ha tenido algunas consecuencias, lo vimos en la inflación, lo vimos en la economía, pero no ha tenido una escala global. Y la gran pregunta es, ¿qué ocurriría si hay una invasión de China a Taiwán? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos? ¿Sería más bien pragmático o ejercería el compromiso de defensa que tiene con Taiwán? Y eso podría dar una luz de, obviamente, un anticipo de una tercera guerra mundial, porque en caso de que el tema Taiwán estallara, tendríamos una escalada a nivel global por el compromiso de Estados Unidos y por la defensa de China de la soberanía. Creo que aún hay interrelaciones económicas muy fuertes entre Estados Unidos y China, y comparten más de un centenar de socios comerciales que son o Estados Unidos o China su primer o segundo lugar respectivamente. Creo que esa interrelación económica todavía funciona como un dique de contención frente a un posible guerra o tercera guerra mundial, que hablaríamos de una guerra a escala global.
Bueno, una tercera guerra mundial con este desarrollo tecnológico y armamentístico, uno solo se puede imaginar lo peor. ¿Qué tipo de guerra se está imaginando Henry Kissinger o los expertos como tú? Porque una guerra tradicional como las que conocemos, convencional significaría el fin del mundo. Entonces yo no sé si será una guerra más cibernética o a lo mejor una guerra más comercial. ¿Cómo se para el resto del mundo frente a esta situación? Pensando tú en Latinoamérica o en Europa. Porque a mí me cuesta imaginar una guerra como las que hemos visto con este nivel de desarrollo de armamento.
Esto probablemente, Josefina, es lo que llaman los expertos en defensa una guerra híbrida, con características tradicionales, porque tú también necesitas combate en terreno, lo hemos visto en Ucrania, pero también con todos estos elementos nuevos de tecnología o de uso de armamentos no tradicionales, por ejemplo, el rol que han tenido los drones hoy día, y con este gran signo pregunta de cómo toda la inteligencia artificial, el manejo de la información, cumpliría también un rol en una nueva guerra global.
Claro, pero un ataque cibernético, me imagino yo, de información, de cómo participarían los hackers. O sea, yo creo que también va por ahí, imaginarse una cosa muy distinta a lo que conocemos, ¿no?
El ataque a la infraestructura crítica que hacen los hackers. Infraestructura crítica, me refiero a comunicaciones, sistemas críticos de defensa, sistemas de subsistencia de las sociedades, los servicios básicos. Claro, todo eso estaría sobre la mesa, pero creo que hoy aún el hecho que el mundo sea tan globalizado funciona como un dique de contención para que desembarque en un nuevo conflicto bélico a nivel global, porque hay muchos intereses económicos en juego.
Jorge, vámonos a otra cosa, lo que estábamos hablando al inicio del programa, el techo de la deuda. Estados Unidos está a punto de llegar a una situación aparentemente sin salida, pero donde todos dicen que va a haber salida. ¿Cómo tú estás viendo lo que puede ocurrir en los próximos, estamos a 23 hoy día, los próximos 7-8 días?
Prácticamente una semana. Efectivamente, el techo de la deuda, que es una ley aprobada desde los 60 en Estados Unidos, pone un límite de cuánto puede endeudarse el gobierno federal. Pero en la práctica, esto, hemos tenido más de 70 aumentos del techo de la deuda en estas décadas, pero en la práctica se ha transformado en una herramienta de negociación política. Como bien tú dijiste, Juan Pablo, ayer no hubo acuerdo entre el presidente Biden y el vocero de la Cámara de Representantes Republicanos, pero transmitieron de que hay un ánimo de negociar. Y en estos minutos están negociando los equipos. ¿Qué es lo que se necesita? La idea es que esta semana hay un acuerdo en la Cámara de Representantes, luego tiene que pasar al Senado, donde también tiene que haber acuerdo, y así se permitiría cumplir el plazo del 1 de junio, donde si no hay acuerdo, Estados Unidos dejaría de cumplir obligaciones financieras internacionales, obligaciones en materia de pensiones, de salarios públicos, de salud, los bonos del Tesoro probablemente tendrían un impacto en su valor. Pero yo creo que finalmente va a haber acuerdo y estamos nuevamente en este tire y afloja de una política americana muy polarizada, donde prácticamente no tienen los republicanos y demócratas acuerdo en nada. Y en el caso de Biden, un poco el está tironeado, porque los grupos más de izquierda de los demócratas lo presionan a no ceder y obviamente los republicanos le dicen: usted tiene que controlar el gasto y tener una política económica más austera.
Oye, Jorge, finalmente esta lucha por el techo de la deuda, que como bien dices tú es un tema político, habla de un panorama político, valga la redundancia, en Estados Unidos bastante dramático, una polarización que tampoco ve muchas soluciones y que, dado el escenario actual, tampoco se proyecta una mejora en el ambiente, con todas las implicancias que eso tiene para el desarrollo del país, del mundo, porque, claro, dependemos mucho de lo que pasa allá. ¿Cómo estás viendo tú el desarrollo de la política en Estados Unidos y cómo va evolucionando?
Creo que es muy probable que el escenario presidencial del próximo año sea muy similar al anterior. con un Trump que hoy día supera, según la última encuesta, por 30 puntos a su más cercano perseguidor en las primarias, que sería DeSantis, el gobernador de Florida.
El amigo de Disney.
Exactamente, el amigo de Disney, que ojo, con el problema Disney, no sé si ustedes vieron cómo bajó inmediatamente su apoyo, y si DeSantis no arriesga, es muy difícil que pueda cerrar esa brecha que va, como les decía, entre 30 puntos a 15 puntos con Trump.
Es
y
mucho,
por el lado de los demócratas, es mucho, y todas las encuestas muestran una distancia muy alta. El caso de Biden va a ser el nominado, pero lo interesante es que nuevamente las encuestas muestran que Biden y Trump están voto a voto, igual que la elección pasada, y el escenario más probable es que tengamos nuevamente una elección muy polarizada y que se defina por esos llamados estados péndulos, estados clave, y que no sea muy distinto a lo que vimos hace unos años atrás, con la diferencia de que Trump, en este caso, no enfrenta una pandemia, no enfrenta una caída de la economía, y lo que muestra al comienzo estos juicios legales, políticos, es que han terminado fortaleciendo su imagen.
¿No se ha producido nunca una situación como la que se va a producir ahora, si es que se repiten los dos candidatos, de que un expresidente vuelva y vaya contra el que lo derrotó en Estados Unidos?
Tendría que revisar, pero creo es un escenario inédito, sí. Tendría que volver a revisar, pero creo que no. Estamos en el primer escenario y en el caso, si ganara Trump, sería también algo bien inédito. Un tema que preguntan mucho, Juan Pablo, de qué pasa si está imputado, procesado, la Constitución americana inhabilita a un candidato en caso que esté procesado. La Constitución americana es muy minimalista. Entonces Trump podría darse un escenario que mientras se desarrolla el proceso, sigue en su carrera para la presidencia.
Claro, además el proceso es largo.
Es bastante largo.
Ya, don Jorge, lo despedimos con su cortina característica que vamos a mantener ahora cada vez que conversemos. Un agrado, como siempre, siempre muy interesante y una simpatía.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias. Hasta Espero luego. Acompañarlo la próxima vez.
En estudio, eso. Que te vaya muy bien, ¿ah?
Exactamente. Chao, chao.
Bueno, ahí está Jorge Sad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Falcom es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en el extranjero, dirigido a personas de alto patrimonio, clientes institucionales, family office y fundaciones.
Oye, los que de seguro van a estar en la fiesta de 15 son los de Almagro, ¿seguro? Que nos acompañan desde que comenzó este programa, cuando yo tenía apenas 5 años.
Deberíamos llegarle incluso un reconocimiento.
Sí, un galvano. Sí, yo también encuentro.
Y una salida con el doctor de premio.
Claro, una completa bailable, por ejemplo con el doctor. Igual sería bonito.
Sí, o una cazuela que yo la probé el otro día, harto buena la cazuela.
¿Qué tal la cazuela?
Muy buena.
Comentaste.
No la hizo él, eso sí, pero era una cazuela.
No, menos mal no la hizo él, po.
Pero muy buena.
La Alice la hizo.
La Alice, exactamente.
Bueno, si estás buscando invertir en una propiedad, a los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el nivel siguiente. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Y el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria es una alternativa de inversión atractiva y eficiente. Sus contratos de renta en UF y a mediano plazo provenientes de sus inversiones en bodegas, oficinas y comercio le permiten generar flujos estables para todos sus aportantes. Invierta en Independencia Renta Inmobiliaria y reciba sus dividendos trimestrales. ¿Qué mejor que eso?
La diferencia entre trabajar para vivir y ir para trabajar es una tiny home. La instalamos en 90 días donde tú quieras. Son casas modulares de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad. Vive sin límite. Búscanos en tiny-home.cl, una empresa de Patagual Home.
Y ¿tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados? El leasing cooperativo de EconoRent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
Y la UAF agrega nuevos sujetos obligados. Ya lo empezaron a hacer, por ejemplo, las automotoras, las correas de propiedades y muchas más.
Si oye, los vendedores de joyas.
Por ejemplo.
También.
O relojes. ¿Sí? Finos.
Es que hoy día lo está viviendo el señor Paribet, ¿viste? Sí, pues.
Si eres parte de este grupo, entonces tenemos buenas noticias porque RegCheck te lo gestiona de forma 100% digital y centralizada. Olvídate de los procesos manuales, contáctanos en regcheck.com.
Inamías tiene oficinas en Las Condes y La Dehesa con entrega inmediata. Es una oportunidad única, arriendo con opción de compra full flexible. De 7 hoy e ingresa a transformatunegocio.cl.
Bueno, vamos a conversar entonces con nuestro siguiente invitado, con el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, que no son radio, sino que son las empresas que transmiten energía. Ustedes saben que el negocio eléctrico tiene fundamentalmente tres patas. Hay más cosas, pero tiene tres patas.
La generación,
sí. Tiene la distribución, que es la que llega a sus casas, finalmente, y al medio hay una carretera que es muy importante, que sin esa carretera la generación se va a quedar en su casa, claro. y la distribución no tiene que llegar a la casa, que son las transmisoras. Hay importantes proyectos hoy día en
carpeta.
Chile,
en carpeta. De hecho, quieren dividirlo antes siempre hubo dos zonas grandes de transmisión y ahora quieren dividirlo en tres. Estaba viendo la última licitación del tema de las energías.
Vamos a conversar en breve, al tiro, me dicen.
Ah, ya, ahora
con
ya.
Con don Javier Tape, que es director ejecutivo entonces de Transmisoras de Chile. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Javier.
Hola, Juan Pablo. Hola, Josefina, ¿cómo están?
Muy bien. Javier, cuéntanos, en la última vez que conversamos, y me temo que no ha cambiado mucho el panorama, teníamos un atasco en materia de transmisión. Hay generación y cada vez más limpia y renovable en el norte. Hay ganas de consumir en el centro y sur, que es donde están los grandes consumos, a pesar de que la economía está más fría. Pero que tenemos un problema en la transmisión, no porque haya problemas en la transmisión perimetral, sino que no hay las suficientes redes para traerla, y hay en construcción hoy día una gigantesca que se llama, la compañía se llama Conexión Energía.
Conexión.
Y va a buscar solucionar parte de eso, pero esto es como los aeropuertos, tú los construyes, los terminas y ya te quedan chicos. ¿Cómo está el panorama en transmisión?
Es bastante como tú dices, Juan Pablo, ¿eh? O sea, poco hemos avanzado en realidad. Como ustedes ya saben, esto depende harto del Estado, esto es lento, depende de lo que el Estado diga, dónde se construye, cuándo se construye, etcétera. Y hemos avanzado un poco lento, necesitamos bastante más infraestructura de la que estamos construyendo y de la que estamos planificando en general. Fíjate que el 2023, este año, debieran entrar más o menos unos 4.000 megas de renovables, o sea, que es bastante, 3.000 solares, 1.000 eólicos, eso es más o menos el numerito. Y con toda esa cantidad que está entrando, claramente lo que tenemos en transmisión está quedando corto. Entonces necesitamos bastante más de inversión en este sector. Nosotros hemos estado haciendo cosas, déjenme contarle un poco los cálculos que hemos estado haciendo de cuánto más necesitamos. Nosotros hicimos un estudio con la Universidad de Chile hace poquito, y lo que quisimos hacer no es como mirar el futuro, dijimos, miremos el pasado. ¿Qué hubiera pasado el año pasado si hubiéramos construido lo que necesitamos para el año pasado y no hubiéramos quedado cortos? Y fíjate que necesitamos más o menos un 40% más de transmisión y unos 900 megas más de almacenamiento, por lo menos. Esos son 2.000 millones de dólares en inversión que el país está farreando, entre comillas. O sea, eso realmente no está sucediendo. Este año esa cifra debiera aumentar y por lo tanto vamos a tener más o menos los mismos problemas que estamos teniendo hoy día en términos de vertimiento, o sea, pérdida de energía, y vamos a tener los mismos problemas de precios que tenemos hoy día en el mercado y que están teniendo a varias generadoras ahí un poco de espalda, ¿no? Sí. Entonces, estamos avanzando poco en infraestructura, pues, y deberíamos caminar un poquito más rápido en esa materia, como en varias otras para este desarrollo.
Javier, la Comisión Nacional de Energía emitió las bases preliminares para la licitación de suministros para los clientes regulados este año, el 2023, y hay varios cambios, innovaciones e incentivos para este nuevo proceso, que tengo entendido que ya fue entregado a las transmisoras para que lo revisen. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a este nuevo plan?
A ver, hay dos procesos que están paralelos hoy día. Uno es estas licitaciones para las distribuidoras. Efectivamente traen algunas cosas bastante positivas. Por ejemplo, el hacerse cargo de un montón de costos de sistema que estaban bien escondidos. Y esos costos no se estaban reflejando en los precios de la generación y por lo tanto las generadoras estaban pagando más de lo que en realidad ellas habían previsto. y eso está solucionado en esto, en estas fases, y eso es un aspecto bastante positivo de ello. Pero ese es un proceso. El otro proceso que es paralelo a las licitaciones de distribución es el proceso de planificación de la transmisión. Y eso también vamos en paralelo a ese proceso, que es cuánto va a crecer la carretera principal. Uh-huh. Y en ese proceso viene flaco, digámoslo así. Todavía nosotros consideramos que faltan bastantes temas en obras, faltan bastantes obras, digamos, que deberían entrar al sistema
rápido. ¿Cuáles, por ejemplo?
A ver, nosotros estimamos, primero, hablemos del largo plazo, hablemos para la otra década. Esta es una industria que en general habla para la siguiente década, habla en el largo plazo. Bueno, tener esta misma conversación más adelante, nosotros necesitamos empezar a tenerla hoy día. Y hoy día necesitamos para la próxima década saber qué es lo que se requiere construir. Estimamos más o menos que hay otra línea grande, otra línea como el Quimarlo Aguirre, que es la línea larga que se construye hoy día desde Antofagasta a Santiago. Una línea de ese calibre más o menos necesitaríamos paralela, digamos, al norte. Y algo parecido necesitamos en el sur. Y eso lo necesitamos empezar a construir, empezar a tramitar permisos hoy día. Esto es súper lento, ¿eh? O sea, fíjate que hay más de 100 permisos que se tienen que tramitar antes de empezar a construir una línea.
Y me imagino que las comunidades no deben ser fáciles en esa tramitación, dado que, bueno, son infraestructuras bien importantes y que, claro, que son... tienen una presencia importante en esa zona.
Esto como cualquier otra infraestructura, claro, o sea, sí. Si uno piensa cuánto se demora en construir una carretera, hoy día la expropiación de una carretera cualquiera
se está demorando diario. Un proyecto minero, cualquier cosa, incluso edificio.
Puerto y edificio, o sea, claro, es complejo. Entonces, imagínate lo que es construir una línea que es bien poco invasiva, salvo desde un punto de vista, digamos, paisajístico, pero territorialmente es poco invasiva, pero de todas maneras
produce... Hay agricultura debajo de las líneas en zonas donde hay agricultura.
Y fauna.
Hay agricultura y uno puede plantar arbolitos hasta, no sé, que no lleguen 2 metros debajo de la línea y con eso estamos, digamos. Efectivamente, aquí no es como la carretera que efectivamente expropia un buen pedazo. Aquí se puede seguir realizando bastante actividad. Es bien compatible con otras actividades de la transmisión. Pero de todas maneras es complejo, la tramitación es compleja y por lo tanto está demorando 5 o 7 años construir. Exacto. Tal cual. Pero es súper necesaria, como te digo. Sí. O sea, por lo menos necesitamos un 40% más de lo que tenemos hoy día y no tenemos otra solución. Lamentablemente la solución hoy día es efectivamente más infraestructura.
¿Cómo enfrentarla desde el punto de vista de lo que plantea recién la José, de los permisos, de las comunidades? Porque evidentemente, como los argentinos hacen bromas con nosotros, somos un pasillo casi, el país, entre la cordillera de los Andes, nos empuja la de la costa y nos caemos al mar, y las líneas tienen que ir por ahí, y hacia el norte puede ser menos complicado porque hay zonas que no son habitadas, pero ya nos empezamos a acercar al norte chico, ni siquiera a la zona central, puente tal, y las comunidades son un factor demasiado relevante. Entonces, ya Quimarlo Aguirre, que es una red grande, necesitamos otra para el norte, necesitamos otra para el sur. ¿Cómo enfrentamos ese tema desde el punto de vista de las comunidades? Porque al final, yo creo que el Estado también anda lento por esa presión que hacen las comunidades de no querer tener ni esta ni ningún tipo de infraestructura cerca de sus lugares de donde viven.
Sí, efectivamente es un problema compartido por toda la infraestructura. Uno, yo creo que tenemos que el Estado, digamos, tiene que incentivar un poquito los procesos en materia de permisos. Se están trabajando varias iniciativas, entendemos nosotros en eso, pero se avanza lento. Entonces ahí hay una primera cuestión, digamos, la permisología en general, pongan los estándares altos y lo más altos que se pueda y lo más altos que se quiera, no hay ningún problema, pero díganos exactamente cuánto nos vamos a demorar en tramitar esos permisos. No puede ser, por ejemplo, que un servicio te diga una cosa en Arica y el mismo servicio te diga otra cosa en Iquique. Y eso ocurre. Entonces, esas son cosas como de criterio que uno podría en realidad eficientar mejor.
Y eso que no somos federales, imagínate, claro. Un país federal.
Claro. Se ha hablado mucho desde el gobierno de dar ciertas facilidades en el tema de la permisología. ¿Han visto esa disposición ustedes desde la transmisora respecto a facilitar y hacer más expedito esa diligencia?
Mira, nosotros, a ver, más que hablar de facilidades, lo que nosotros queremos es un poquito más de certeza en materia, sobre todo, de plazo y criterio en términos de permisos. Efectivamente, hay temas de priorización que sí se podrían hacer, más que facilidades, priorizarse. Por ejemplo, una línea, volvamos a hablar de Quimarlo Aguirre, ¿no? Que es como el niño símbolo hoy día. Quimarlo Aguirre, claro, no tiene mayor prioridad, por lo menos frente a la normativa, que cualquier otra central generadora solar, por más chica que sea. Entonces, quemar la tierra que permite conectar 100 generadoras, llamémoslo de alguna forma, tiene la misma prioridad que cada una de esas 100. Y eso no puede ser en términos de infraestructura. Sí, o sea, la política lógica. Pública debiera ser planificada desde la infraestructura hacia el mercado, digamos, y no al revés. Entonces, efectivamente, el tema de permisología, si tuviéramos mayor priorización, si entendiéramos que la transmisión es un tema de interés nacional, porque lo es, podríamos partir por ahí, digamos, solucionando bastantes de estos temas. Ahora, el tema comunitario, Juan Pablo, que era lo que tú decías, nosotros insistimos, esto hay que hacerlo de cara a las comunidades. Ahí el trabajo que están haciendo las 11 empresas asociadas a transmisiones, básicamente un trabajo que sea lo más transparente posible frente a las comunidades. Se producen, por supuesto, muchos temas en la tramitación misma, en el día a día, pero efectivamente por lo menos tenemos la intención de que esto se traduzca en un desarrollo para cada uno de todos nosotros, ¿no? Eso es lo que hay que hacer entender. De nuevo, esto es de interés nacional, ese es el gran punto.
Seguro, interesante conversación, Javier. Nos pilló la hora, así que te agradecemos y nos volveremos a encontrar durante el año para ver si hemos avanzado algo.
Ojalá que logremos avanzar, ojalá que logremos materializar. Este es un sector que quiere materializar inversiones y que quiere, por supuesto, trabajar en pro de todo el país. Así que ojalá que nos apuremos en eso.
Gracias, Javier.
Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile. Vamos a la pausa y volvemos con Felipe Posada para ver qué está pasando en los mercados.
Se Negocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Se Negocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en senegocia.com. Se Negocia, innovación en compras y abastecimiento.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, que la próxima sesión es en mi nueva consulta,
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos a Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy.
¡Chu! Pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes. Ahora con Book todo es mucho más simple y a prueba de errores.
Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores. Conoce todos nuestros módulos en Book, buk.cl y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Estamos de vuelta, ahora a ver qué pasa en el mercado. Fíjate que se brevemente, don Felipe, porque estamos pasadito la hora. Cuéntanos qué está ocurriendo.
Hola, Juan Pablo y Josefina. Bueno, el dólar en general sigue lateral, 798.23. El cobre, que está cayendo un poco más fuerte, 1,26%, y acumula una buena rentabilidad, una buena caída, digamos, en el mes de 9%. Acumula un desplome de 5% en el año. Y los mercados financieros afuera están prácticamente plano, diría levemente con tendencia a la baja, por toda esta tensión que genera la discusión del techo de la deuda en Estados Unidos.
Clarísimo. ¿Y alguna algo que destacar en la bolsa afuera o en sí. Chile?
O sea, mira, afuera yo destacaría que, según fuentes oficiales, el Tesoro norteamericano tiene 57 mil millones de dólares hasta el primero de junio, pero el gobierno norteamericano tiene compromisos financieros por 31 trillones de dólares. O sea, vale. una palanca al patrimonio de 550 veces.
Cuesta imaginarse lo que significa eso.
Imagínate, la discusión, el riesgo no solamente por la discusión parlamentaria, sino por los niveles de deuda que tiene Estados Unidos, que ya alcanza el 130% del PIB.
Felipe Posada, muchísimas gracias. Gracias, completo Felipe. Panorama.
Un abrazo a todos. Chao, chao.
Felipe Posada, chau. Director y miembro de Comunidad Traders. Doña José.
Qué buena canción.
Buena lección. Usted vuelve a la 1:30 con
Fernando Zavala.
Nos vemos, que estén bien.
Chao.